Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ponte en esta situación. Quieres comprar una casa en Málaga capital. Entras en uno de los portales web que ofrecen miles de inmuebles y mientras buscas, encuentras un precio que te llama la atención. Y claro, te llama la atención porque está muy por debajo de las cifras que piden por un piso con esas características que tú estás buscando. Abres el detalle del anuncio y todo empieza a encajar. Inmueble sin posibilidad de visita y no se ofrece además financiación para la compra. Estas características que te acabo de mencionar son las que incluyen inmuebles que están a la venta pero tienen inquilinos dentro, personas que viven sin pagar el alquiler y el resto de los gastos o que directamente han entrado de manera ilegal y han convertido esa vivienda en su propia casa. Son los llamados ocupas. Escucha este dato. Según publica hoy la web Idealista, aquí en Málaga capital tenemos más de 300 inmuebles ocupados que están a la venta. Viviendas que se ofertan a unos precios muy por debajo del mercado.
Viviendas que en el mercado tienen un precio, pues pongamos un ejemplo, de 200.000 euros. Si son viviendas que están ocupadas, pues se pueden comprar en muchos casos incluso por la mitad de precio.
La gran ventaja de este tipo de inmuebles es su precio, pero su gran inconveniente es que está ocupado. Por tanto, ¿quién está dispuesto a embarcarse en una operación inmobiliaria de este tipo? El experto de ABC Inmobiliaria, Antonio Vera, nos cuenta que se trata de un perfil muy concreto que busca este tipo de oportunidades en el mercado.
Una gran demanda, no solo de profesionales que se dedican o ya se dedicaban a la compra de estos activos, sino ahora mismo incluso objetivo de cualquier pequeño inversor.
Comprar un piso ocupado es ideal como inversión porque, como decía ese experto, suele encontrarse a precios que pueden estar a la mitad de la oferta de mercado. Esta característica ofrece una gran rentabilidad.
La rentabilidad en el plazo de 2 años, que puede ser el plazo mínimo que ellos se marcan pues para desocupar el inmueble, pues haga que esa compra-venta y esa inversión sea muy rentable.
Claro, pero no todos son ventajas, evidentemente, a la hora de apostar por comprar un inmueble que ya está previamente ocupado. Hay que tener en cuenta que su compra, en la mayoría de los casos, no puede financiarse. Además, el experto advierte que sobre todos los pequeños y medianos inversores deben buscar un buen asesoramiento antes de dar el paso para no cometer un enorme error.
¿Quién lo está habitando? Si estamos hablando de personas que puedan estar en régimen de vulnerabilidad, hay que tener muy en cuenta también los plazos, hay que tener también en cuenta si esa vivienda tiene o no tiene cargas con la comunidad, etcétera, etcétera.
Te recuerdo el dato que publica hoy la web Idealista. Ha dado a conocer que casi el 4% del total de las viviendas que están a la venta en Málaga capital, casi el 4% que se anuncian en su portal, algo más de 300 viviendas están ocupadas, están puestas a la venta y están con inquilinos que están ocupando esa vivienda. Muy buenas tardes. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Te acabamos de hablar del perfil del comprador de estos inmuebles, pero ¿cuál es el perfil de la persona que lo pone a la venta?
Acaba siendo alguien que ya está muy harto de una situación a la que no le ve un final, que no tiene excesivo, no tiene medio para tener acceso a abogados.
Persona que ha sufrido una ocupación de una de su vivienda y que no dispone de medios para solucionar esa situación para la que existen medios de prevención ante la ocupación, ¿no? Como adoptar medidas de seguridad, por ejemplo, ese ejemplo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Por ejemplo, hablamos de las alarmas, cuya instalación en las viviendas de Málaga y provincia ha crecido en los últimos años, según cuenta aquí en COPE Antonio Cozano, que es gerente de Cofer Seguridad, una empresa malagueña con 16 años de experiencia en el sector.
Los clientes tienen miedo porque cuando tú tienes una segunda residencia y ocupan una propiedad, por ejemplo, nos ocurrió hace poco en el Rincón de la Victoria, son promociones que aprovechan estas personas para ocuparlas antes de que las entreguen.
Y ese es el objetivo que más gusta a los ocupas, las grandes comunidades que están vacías.
La gran mayoría de las ocupaciones que se producen no se producen en vivienda cuando alguien sale a hacer la compra. Suelen ser viviendas que están pendientes de entrega, promociones que están pendientes de entrega, y estos señores aprovechan, van, cambian los bombillos y ocupan estas propiedades.
Desde su experiencia, este profesional asegura que solemos tener una imagen distorsionada del ocupa. Dice que normalmente se trata de grupos mafiosos que están perfectamente organizados.
El profesional ocupa, van un grupo, ocupan, por ejemplo, 15 viviendas, las que le da tiempo, cambian los bombillos y luego, a cambio de un acuerdo económico, el que corresponda, 1.000 euros, 3.000, 500, lo que sea, pues ceden estas viviendas ocupadas a terceros.
Más allá de la instalación de una alarma para evitar que un intruso pueda entrar en casa para ocuparla o para robar, hay otras medidas de protección que también están experimentando un aumento de ventas en Málaga. Hablamos en ese caso de las puertas acorazadas.
Estas puertas son entera metálica, un armazón entero metálico, y están recubiertas con dos chapas de madera para darle una buena estética al exterior. Fundamental ahora mismo el tema del bombillo de seguridad que se le ponga a la puerta. Bombillo antibumpy, bombillo antitaladro.
El precio de instalar una puerta acorazada es de unos 1.400 euros. Lorena Hernández, gerente de la empresa malagueña Puertas Tesesa, cuenta aquí en COPE que las ventas han experimentado un repunte significativo en estas zonas concretas de la provincia.
Nuestro punto fuerte es la capital, pero es verdad que en la costa, la zona de Marbella, Estepona, Fuengirola y tal, pues también hay bastante solicitud de este tipo de puerta.
Instalar una alarma y contar con una puerta acorazada son medidas que dan tranquilidad a los propietarios ante el fenómeno de la ocupación. Pero todavía sigue habiendo otra opción, que es contratar una póliza de seguros de hogar que cubra precisamente eso, la ocupación. Pero ojo, que estas coberturas solo son válidas para el fenómeno de la inquiocupación, es decir, el inquilino que se niega a pagar el alquiler y a marcharse de la vivienda.
Ha ocupado tu casa ilegalmente porque ya no está cumpliendo el contrato que tenéis pactado, tú tienes la compañía te va a poner un gabinete jurídico para iniciar los trámites hasta el final del trámite, que será echar a esa persona de la casa.
Según nos cuenta el agente de seguros Carlos Romero, la contratación de estas pólizas también está experimentando un aumento aquí en Málaga. Pero ¿cuánto nos puede costar con este seguro frente a la inquiocupación?
Vamos a poner que en un piso medio puede estar entre 200 y 300 euros, dependiendo, ya te digo, de las calidades, de los metros, del contenido. Y entre un unifamiliar y un chalet se puede ir a 400, 500 euros de media.
Recuerda el dato que hoy te estamos dando. Según idealista.com, en Málaga capital hay más de 300 viviendas que están a la venta y que están ocupadas. Hablamos del 4% de las viviendas en ventas en Málaga capital. De ahí, claro, su precio, que es muy atractivo, pero te hemos contado los pros y los contras de meterte en una inversión de este tipo. 12:38 minutos. Hoy, pues ves que de nuevo vamos a tener temperaturas que no son normales para esta época, pero ya nos lo explicaba ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga, ese motivo de estas altas temperaturas, el viento de Terral que tenemos estos días y que eso hace que se disparen las máximas, también hoy va a ocurrir. A los 31 de máxima llegaremos en la capital y en Vélez, Málaga, llegarán a los 30 grados en el Valle del Guadalhorce, donde la temperatura será más suave, las horas centrales del día serán Antequera con 22 grados, en Ronda se alcanzarán los 23 y 26 en Marbella. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, tendremos cielos poco nubosos en el litoral y posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras del interior. Mañana, ¿va a volver a ser un día, va a hacer tanto calor como hoy? Bueno, pues depende de dónde te encuentres. Por ejemplo, en Vélez, Málaga se va a repetir la misma tónica de hoy, 31 de máximo se espera mañana en Vélez, Málaga, 30 en Marbella, ahí va a subir un poquito, 28 grados en la capital, aquí por ejemplo en la capital sin embargo vamos a bajar 3 grados en las horas centrales del día, 24 de máxima se espera en Antequera y 23 en Marbella. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora tenemos tráfico intenso en la A7 en San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Vaya mañana complicada en las carreteras, con accidentes que han complicado la circulación en la costa occidental de la provincia. Por un lado, un accidente entre un coche y una moto poco antes de las 9 de la mañana, que eso obligaba a cortar al tráfico la A7 a la altura de Cabo Pino en sentido Cádiz, y eso ha provocado una retención de 7 kilómetros que se ha mantenido durante bastante tiempo de la mañana, incluso después de reabrir esa carretera. Y otro punto también bastante complicado, muy complicado esta mañana, la autovía en Marbella, concretamente en la zona de Nahueles. Un vehículo ha volcado, ha quedado ocupando una parte de la calzada y ha generado también un buen atasco, hasta 7 kilómetros en hora punta. Y no es lo único, que ha habido más incidentes, aunque de menor efecto en el tráfico. Un camión averiado ocupando un carril en la A357, en la zona de Cártama, en dirección Málaga, que también ha complicado la cosa esta mañana, ahora en la hora punta. En fin, ahora, como te digo, según la DGT, solo tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, circulación intensa en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, el entorno de la comisaría provincial, y ojo que ya está cortada, ya se ha cortado la calle Santa Elena por motivo de las obras del metro. Esa es la calle que pues cuando sales de calle Hilera y quieres girar hacia Eugenio Gross, para subir por Eugenio Gross, bueno, pues esa calle Santa Elena ya se ha cortado. La alternativa, pues nada, callejear y buscar cómo salir a Eugenio Gross. Estas son las cosas que tiene las obras del metro. Hay otros asuntos que te interesa conocer. Estamos pendientes a esta hora de una operación de la Policía Nacional que comenzaba a primera hora de la mañana. Te lo hemos avanzado aquí en la cadena COPE. Una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que se está desarrollando en varios lugares, entre ellos la provincia de Málaga.
En el operativo se vienen desarrollando registros simultáneos en Ceuta, Cádiz, también aquí en la provincia de Málaga. De momento hay 7 detenidos en 11 registros, en un operativo en el que están participando decenas de agentes. Continúa en marcha, sigue abierta esta operación y no se descartan nuevas detenciones.
Y te lo contábamos a primera hora aquí en COPE. Un juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga ha archivado la denuncia por malos tratos contra el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido.
En este caso se produjeron denuncias cruzadas en las que el concejal y su expareja manifestaban haber sido víctimas de agresión física y verbal de forma recíproca. La denuncia de la expareja del edil, de la mujer, hablaba de insultos, amenazas, humillaciones, agresiones físicas en varias ocasiones, principalmente empujones, aunque también se mencionaba una agresión con un cuchillo. Jacobo Florido negaba los hechos, aseguraba que es él quien ha sido objeto de agresión, tanto física como verbal. En el auto al que ha tenido acceso COPE, la jueza que ha llevado el caso considera que no está justificado que haya habido delito. Habla de una relación tóxica, pero no se justifica el maltrato por parte de él. Sin embargo, sí que se deriva a otro juzgado que investigue a la mujer, a la expareja del concejal, por un presunto delito de violencia doméstica. Habla de indicios de posibles amenazas graves, malos tratos y un delito leve de vejaciones de ella hacia él, motivo por el que va a ser investigada por otro juzgado, como decimos. La denuncia contra el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga ha sido archivada por el juzgado que ha llevado el caso, un asunto al que se ha referido hoy la portavoz del PP de Málaga y del Ayuntamiento de la ciudad, Elisa Pérez de Siles, que señala al gobierno por el hecho de que se hiciera público un caso privado como este.
¿Por qué la opinión pública tuvo conocimiento de una denuncia que se hacía a instancia de parte y, sobre todo, tuvo conocimiento del registro de una información que se tenía que prever en el sistema Biogen? Un sistema que, como ustedes saben, depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Por qué la opinión pública tuvo conocimiento de esta información, que, insisto, es una información privada y de la que, lógicamente, se tiene que guardar cautela, como no puede ser de otra manera?
La oposición municipal llegó a pedir la dimisión de Jacobo Florido cuando se conoció la denuncia de su expareja, y ahora la jueza que ha archivado el caso. Bueno, pues es una petición de dimisión sobre la que la portavoz del PP de Málaga y del consistorio hace hoy esta reflexión.
Los distintos grupos de la oposición política en el Ayuntamiento de la ciudad, el señor Daniel Pérez Morales, la señora Morilla, quienes se saltaron, quienes vulneraron este principio indispensable en un Estado democrático y de derecho, como es el principio de la presunción de inocencia, y públicamente pidieron el cese, pidieron la renuncia de nuestro compañero Jacobo Florido. Serían, por tanto, estos ahora que se ha sobreseído la causa los que tuvieran también públicamente, quizás que pedir disculpas, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa reflexión, esa pregunta. Fallece un tripulante del barco de Greenpeace, un hombre de 59 años, cuando estaba navegando en aguas de la costa malagueña. Todo indica que ha sido un accidente laboral.
Según fuentes de salvamento marítimo, en el barco estaban arriando unos botes y varios tripulantes cayeron al agua. Cuando consiguieron sacarlos del mar, faltaba uno de ellos, que finalmente fue rescatado y trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto de Málaga, donde a pesar de los esfuerzos para reanimarlo, acabó falleciendo. Desde la organización ecologista Greenpeace han informado de que se está recopilando información sobre lo ocurrido.
Gracias, Carmen Cerván. En deportes, el Málaga es noticia dentro y fuera de los terrenos de juego. Emilio Guerrero, estáis como siempre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Qué quieres que hablemos? ¿De dentro o de fuera de los terrenos de juego?
Vamos primero con lo de dentro para quitarnos lo de encima vale. Y ahora ya vamos con lo de fuera.
Lo de dentro tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol y su entrenador, con Sergio Pellicer. Después de perder de nuevo 2-0 frente al Leganés, el Málaga, fíjate, Mónica, revisando las estadísticas, lejos de la Rosaleda, desde que ascendió a segunda división, solo ha ganado en este tiempo 3 partidos lejos de la Rosaleda. Uno de ellos fue esta temporada frente a Las Palmas y solo 2 la temporada pasada. Y eso está lastrando el crecimiento del Málaga, que afortunadamente y de momento dentro de casa, dentro de la Rosaleda, pues está cosechando resultados más acordes a su potencial. A pesar, insisto, de que el Málaga está de momento fuera de los puestos de descenso, ni mucho menos es lo que quería el propio Sergio Pellicer, ni lo que quería el club, que quieren que el Málaga esté mucho más arriba y que esté permanentemente pues rozando los puestos de playoff de ascenso, y si no dentro de esos puestos de playoff de ascenso. Así que el domingo de nuevo habrá juicio, yo puedo hablar con gente de dentro del club del Málaga, hay tranquilidad, lo que sí me dicen que el futuro de Pellicer no va a depender del resultado del domingo, que el domingo lo mismo pierde el Málaga, pero hay total confianza en Sergio Pellicer, que lo mismo tienen input de que no va bien la cosa con el entrenador y por mucho que se ganara el domingo, el siguiente domingo podían tomar otra determinación. Se está sopesando, se está madurando mucho qué va a acontecer con el técnico del conjunto blanquiazul. Eso dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego, pues también tenemos el lío con el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Aparece dentro de la causa del Grupo Vera. Dentro del Grupo Vera, que entró en concurso de acreedores, hay 3 concursos, pues dentro de ese uno de esos 3 concursos el administrador judicial aparece como auxiliar delegado de uno de ellos. El que era el administrador concursal de ese concurso sí que ha sido imputado, detenido. En el caso del administrador judicial del Málaga, esta causa se abrió en febrero, él ha ido a declarar como investigado el pasado mes de septiembre, ha ido a declarar a la comisaría. Las medidas que se le han impuesto son las habituales, se le ha puesto coto a sus cuentas, de momento no puede...
¿No puede sacar dinero?
No puede tener acceso a sus cuentas, de todo ello, no, por ejemplo, no le han quitado el pasaporte, no tiene que ir al juzgado cada 15 días, no han entrado en su casa, él está esperando poder declarar ante el juez de esta causa, ha realizado ya escritos, de hecho hoy le ha llegado un escrito a través de su procurador donde ellos han solicitado la modificación de esas medidas cautelares, entre ellos el bloqueo de sus cuentas personales, y parece ser que a final de este mes va a poder sentarse ante el juez para ver si le modifican o no esas medidas
cautelares. Si te bloquean, no puedes sacar dinero, no puedes pagar con la tarjeta. Si te llega un recibo, ¿le puedes pagarlo? ¿El recibo de la hipoteca o el recibo de la luz?
A mí me han llegado a contar que además con este tipo de situaciones que a ti no te comunican absolutamente nada. Es decir, que en el momento que te llega un recibo devuelto o tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito o de débito, te la dan por devuelta en ese momento, y en ese momento es cuando tú te enteras de que te han bloqueado las cuentas.
Pues un problemón.
Es un problemón. Tiene la conciencia muy tranquila, tiene el respaldo de la jueza María Jesús de los Ángeles Ruiz, que es la jueza del caso del Málaga Club de Fútbol, y que de momento no va a echar un paso al lado, ni de momento lo van a destituir como administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. A él de lo que se le acusa es de ser cooperador necesario. Esto, según he estado investigando y me han comentado algunos abogados, esto está en el artículo 28 del Código Penal. La figura del cooperador necesario, Mónica, es si le queremos que pegar una paliza a nuestro realizador, a Enrique Ortiz.
Tú se la pegas y yo...
Tú lo agarras por detrás.
Claro. Tú eres yo miro para otro lado, pero sé que le estás pegando.
Sí, tú eres la compradora necesaria, claro. Porque tú le estás agarrando a Enrique y yo soy el que le está pegando la paliza. Yo me llevaré el delito y tú también por cooperadora necesaria.
Uno ya ha sido detenido. Y el administrador actual del Málaga.
Hay muchas personas en esa causa. Efectivamente. Él está de momento como investigado e, insisto, ha solicitado la modificación de medidas cautelares. En un poquito en nuestra página web vamos a publicar esta noticia, incluso ya también los nombres de los dos abogados que están llevando la defensa de José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Así que fíjate, tenemos de nuevo lío en el Málaga. Y en cuanto al baloncesto, pues hoy sesión doble de trabajo para Unicaja. Aquí sí te hablo de lo que ocurre dentro del rectángulo de juego. El sábado Unicaja se mide a la Laguna Tenerife en un partido que va a ser a las 8 de la tarde, y de las 7 y media te contaremos aquí en el tiempo de juego, Mónica, de Cope Más Mala.
Bueno, pegados al tiempo de deporte a partir de las 3 como cada día. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. SeguridadJiménez.com.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y pídeme que
...12:53, estás escuchando COPE Más Málaga, y de lo que te quiero hablar ahora es de inversiones. Cuando te hablo de inversiones me refiero a hablar con los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí como cada martes para hablar un poquito de los mercados financieros. ¿Cuál es la actualidad que marca los mercados hoy?
Bueno, no pensamos que estemos o vivamos el mejor mundo posible, pero la verdad es que las bolsas la semana pasada han vuelto a superar varias dificultades, ¿no?, que se le han ido presentando por el camino, y la semana pasada han vuelto a hacer una exhibición de confianza en el futuro y han superado con éxito varias pruebas que no han sido pequeñas, y además lo han hecho pues con un ambiente que sigue siendo de desconfianza, ¿no?, de preocupación, incluso temor, porque estemos en una burbuja y que estalle.
Decías la semana pasada que las bolsas empezaron con complicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué esos miedos?
Bueno, empezaron la semana recomponiéndose, sobre todo, de ese pequeño desplome que hubo el día 10 por las amenazas de Trump, después de imponer unos aranceles a China del 100%. Y bueno, una vez más Trump dio marcha atrás, abre las puertas a un encuentro con China la semana que viene, y las negociaciones comerciales entre ellos pues pueden tener giros inesperados, ¿no?, y provocar vaivenes en los mercados, pero lo normal es que termine habiendo un acuerdo, ¿no?, porque realmente a ninguna de las dos potencias pues les interesa romper abiertamente en este momento. A la vez las bolsas tuvieron que recuperarse también de un mini crash en todo lo que es el mundo cripto, y la recomposición de este mercado cripto puede ser un requisito indispensable, ¿no?, para que las bolsas se estabilizasen Y la verdad que se ha recuperado bien desde los mínimos del fin de semana pasada, pero han vuelto a coger ahora una senda alcista. Y bueno, otro obstáculo también ha sido esa aparición por sorpresa de algunos problemas puntuales en algunos bancos americanos.
Álvaro, ¿teméis que llegue el desplome en las bolsas?
Bueno, es curioso que esos problemas puntuales, como decíamos, de algunos bancos medianos hayan coincidido en el tiempo con la publicación de resultados del tercer trimestre de los grandes bancos americanos, que en general han sido muy buenos. Los bancos en Europa amagaron con desplomarse el jueves por la mañana, pero luego se recuperaron, y también se han recuperado las tecnológicas, ¿no? Y de nuevo las grandes tecnológicas pues siguen siendo las líderes en este mercado alcista. Se puede decir que todo sigue bien en general en la bolsa, porque al final hay un relevo perfecto entre valores y entre sectores. Lo vemos, por ejemplo, en Europa con Louis Vuitton, que pierde casi un 5% en lo que va de año y subió más de un 10% la semana pasada. La idea es que hay en el mercado hay mucha liquidez, mucho dinero abundante, y ese dinero abundante va buscando activos que se han quedado atrás, que están a mejor precio, posicionándose en ellos y a la vez que va saliendo de activos que están pues a unos precios más caros, ¿no? Más sobrecomprados. Donde todavía no hemos visto esa salida de dinero, a pesar de la gran subida que acumulan, es en el oro y en la plata. Pero sí es cierto que en el último mes pues hemos visto algún amago de corrección, de bajada, sobre todo en la plata, ¿no? Que el viernes bajó un 5%.
¿Qué próximos eventos, Álvaro, van a captar la atención de los inversores?
Bueno, igual que la rápida recuperación del tema cripto al empezar la semana pasada nos señalizó una remontada a las bolsas, y así ocurrió, ¿no? Ahora, en nuestra opinión, la lateralidad en la que están pues nos hace pensar también en una posible lateralidad de las bolsas en lo que queda de octubre, pero dentro siempre de un tono, en cierta manera, positivo. Esta semana los beneficios de las empresas y las previsiones de las compañías pues van a centrar la atención de los inversores, resultados que presentan como, por ejemplo, Netflix, Tesla, Intel o Coca-Cola. Se publica además el índice de precios de octubre en Estados Unidos, aunque también es cierto que salga la cifra que salga, parece que en Estados Unidos la Fed bajará tipos de nuevo un 0,25 la semana que viene. Y en general las bolsas están firmes, pensamos que se van a consolidar en estos niveles, parece que no tienen fuerza para romper y seguir subiendo, pero hay soporte suficiente como para pensar que se van a mantener en estos niveles.
Bueno, como siempre, la bolsa permite estar pegado a la pura actualidad, la actualidad de la bolsa que cada semana nos traen los expertos de Renta 4 Banco. Es tu banco especialista en inversión. Puedes visitarlos en r4.com o en su oficina, que está en la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex, Cuevas Queipo, Paraderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
No siempre es fácil encontrar la casa de tus sueños, y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca una hipoteca que se adapte a ti. Si ya lo has intentado y no encuentras la hipoteca cómoda de pagar, no te preocupes, llama a Credialpes, le explicas tu caso y estos profesionales se van a encargar de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235.
Para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa.
Eso es.
Que sé que tú no tienes precio, reina dentro y fuera de casa. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones.
En la provincia de Málaga se está moderando el ritmo de construcción de viviendas. No se está edificando a un ritmo tan acelerado. Ahora te lo cuento. ¿Quién lo dice y por qué lo dicen? Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. En la provincia de Málaga se está moderando el ritmo de construcción de viviendas. No se está edificando a un ritmo tan acelerado y además preocupa la ausencia de proyectos de vivienda protegida. Esas reflexiones las hacen hoy los arquitectos que han dado a conocer los datos de viviendas visadas en el tercer trimestre del año, del mes de julio al mes de septiembre. Y en este tiempo se han visado 1.800 nuevas viviendas. El visado es el permiso que tiene que firmar un arquitecto para que un inmueble se pueda empezar a construir. Es uno de los primeros pasos para la puesta en marcha de una construcción. Te decía, entre el mes de julio y agosto se han visado 1.800 viviendas en la provincia, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta caída puntual no preocupa en el sector, porque los primeros 6 meses del año fueron muy buenos. ¿Y dónde se están planeando esas nuevas viviendas? Te puedes imaginar la respuesta, principalmente en la costa.
Mija, Fuengirola y Marbella son las que han contabilizado más proyectos nuevos de vivienda unifamiliar y en plurifamiliar, siendo Málaga evidentemente la que más proyectos ha avisado, pues continúa con Mija, Manilva, Estepona, Fuengirola, es decir, toda la actividad del sector se viene concentrando en lo que son todos los municipios de la costa.
Quien habla es Susana Gómez de Lara, es la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, que destaca otro dato que llama la atención. En el tercer trimestre del año no se ha visado ni un solo proyecto en VPO de promoción privada. Las VPO que se están desarrollando, que se están proyectando en Málaga, tienen detrás a las administraciones públicas y esos proyectos llevan su propia tramitación, no necesitan del visado de un arquitecto. Pero VPO de promoción privada, ni un solo proyecto. Las promotoras privadas no han visado ni un proyecto de vivienda protegida entre los meses de julio y de septiembre.
Y esto es preocupante, ya que con la demanda que tenemos de la sociedad de vivienda a precio asequible, pues es patente que con los esfuerzos que puede hacer la administración pública, que es su obligación promover vivienda de protección oficial, pues no se cubren las necesidades, sino hay también un apoyo por parte de los promotores privados.
Pues ahí queda la reflexión de los del Colegio de Arquitectos de Málaga. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, te recuerdo, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida aquí a COPE más Málaga, que ya sabes, te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. En este tiempo de radio, pues hemos hablado del tiempo. Te he contado que hoy la máxima de nuevo va a ser bastante alta en toda la provincia. Aquí en la capital, por ejemplo, dice el hombre del tiempo que alcanzaremos los 31 grados. Para ser 21 de octubre no está mal, ¿verdad? Y la explicación ya la sabes, el viento de Terral, que sigue acompañándonos hoy y que disparará el termómetro no solamente en la capital, también en el Valle del Guadalhorce y en Vélez, Málaga. Mañana, miércoles, la temperatura máxima en horas centrales va a bajar un poquito. Aquí en la capital, si hoy nos anuncian 31, para mañana se esperan 28. Te he explicado ya también que seguimos pendientes de una operación de la Policía Nacional que comenzaba a primera hora de la mañana, una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que se está desarrollando en Ceuta, en Cádiz y aquí, en la provincia de Málaga. De momento hay 7 detenidos en 11 registros, en un operativo en el que están participando decenas de agentes. No se descartan nuevas detenciones. Te he contado que un juzgado ha archivado la denuncia por malos tratos contra el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Sí, que va a ser investigada en otro juzgado su expareja por un presunto delito de violencia doméstica. En su auto, la jueza habla de indicios de posibles amenazas graves, malos tratos y un delito leve de vejaciones de ella hacia él, de la expareja hacia el concejal Jacobo Florido. Y ahora te quiero hablar de paleontología. Bueno, eso podría parecer que es un tren, pero se supone que es un rugido de dinosaurio. 200 científicos de más de 30 países han trabajado durante 5 años para identificar las grandes preguntas abiertas de la paleontología, es decir, aquellos enigmas que aún no tienen una respuesta y que van a marcar el rumbo de las futuras investigaciones en esta ciencia. El resultado se ha publicado en una prestigiosa revista editada por la Universidad de Cambridge y entre los investigadores que han participado se encuentra una profesora de aquí, de Málaga, de la Universidad de Málaga, Mari Carmen Lozano. Ella es del área de didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesora, lo primero, ¿cómo podríamos definir de forma así muy sencilla que todos lo entendamos lo que es exactamente la paleontología y qué estudia?
La paleontología es la ciencia que estudia los restos de organismos que vivieron en el pasado. Y eso implica estudiar por qué estaban ahí, por qué han sobrevivido, por qué se extinguieron, cómo evolucionaron. En realidad estudiamos los fósiles y qué implica, qué nos informa esos fósiles sobre la vida en el planeta.
Que bueno, eso es como cuando vas a hacer senderismo por aquí, por alguna sierra de Málaga o por el Chorro, ¿no? Y ves fósiles en la piedra, en la montaña, tú dices, pero si esto, yo creo que esto debería estar debajo del agua. Es que algún día, en el pasado, estuvo debajo del agua, ¿no?
Sí, sí, sí estuvo, sobre todo la sierra, por ejemplo, la sierra del Torcal, la sierra de la Utrera y demás. Era un fondo marino profundo, hace como 150, 180 millones de años.
Profesora, han sido 5 años de trabajo conjunto, estamos hablando de más de 200 científicos de todo el mundo. ¿Qué tipo de preguntas se han planteado y por qué son tan importantes para el futuro de la paleontología esas preguntas y las respuestas a esas preguntas?
El tipo de pregunta es muy amplio porque la paleontología abarca muchísimo, un campo científico muy amplio también. Y surge todo porque el concepto que tenemos de paleontología, que es un poco lo que me ha estado preguntando, es que los paleontólogos vamos al campo, vemos los fósiles y decimos, bueno, pues aquí hay tantos fósiles. Pero eso va mucho más allá. Entonces, lo que nosotros nos hemos preguntado es que, bueno, vamos a definir exactamente qué es la paleontología, qué campos abarca la paleontología, cómo debemos trabajar en paleontología y cómo toda esa información que estamos generando es útil para entender la situación del planeta actual, cómo ha evolucionado la vida y cómo va a continuar en el futuro. Porque nos está dando información, si conocemos el pasado, podemos entender el presente y podemos predecir el futuro. Y ese es el objetivo que nos planteamos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde el estudio de la evolución, cómo el cambio climático está afectando a los seres vivos en la actualidad, qué va a ocurrir o cómo va a ser esa sustitución de los distintos ecosistemas en el futuro, cómo ocurrió en el pasado, los cambios en la biodiversidad, incluso utilizar la paleontología, que es en el caso en el que ahora mismo estoy trabajando, para poder difundir las competencias en ciencias en las futuras generaciones.
Profesora, ¿se sabe por qué se desaparecieron los dinosaurios?
Fue por un conjunto de cosas. De hecho, los dinosaurios no se extinguieron. Los dinosaurios continúan con nosotros, es un grupo bastante moderno. De hecho, es el último grupo, el grupo animal más moderno que existe. Nosotros somos bastante más, los mamíferos somos bastante más antiguos. Los dinosaurios continúan con nosotros porque las aves son dinosaurios. No se extinguieron todos los dinosaurios, se extinguieron algunos grupos de dinosaurios, igual que se extinguieron grupos de moluscos, de mamíferos, de otros tipos de invertebrados, corales, etcétera. Y parece ser que es un conjunto de erupciones volcánicas, el impacto del meteorito, que produjeron un cambio climático, que llegó a la extinción de formas más que no fueron capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias.
O sea que, claro, es muy bueno esa reflexión, que pensamos en dinosaurios como los bicharracos estos que vemos en las pelis, pero las aves forman parte de aquello, son dinosaurios.
Son dinosaurios. De hecho, cuando el famoso meteorito cae en el Golfo de México, ya las aves eran como las conocemos ahora. Es decir, desde hace como 150 millones de años, pues ya tenían plumas, volaban, etcétera.
¿Pero existía un jilguero o existía un loro? No.
No, no, los loros son miocenos, los loros tienen como mucho 30, 40 millones de años, el grupo que da lugar a los loros actuales. No como ahora, pero sí que eran aves, otras formas de aves, otras especies de aves que vivieron en el pasado y que han evolucionado a las actuales.
Qué interesante. En ese grupo, 200 investigadores, 200 científicos de todo el mundo, ¿el papel de la Universidad de Málaga cuál es? ¿Qué es lo que aportamos nosotros?
Bueno, nosotros aportamos, bueno, entramos en el debate, fue una convocatoria que se hizo a nivel mundial y respondimos, unos 200 científicos respondimos a la convocatoria y empezamos trabajando, fundamentalmente en dos líneas, en taxonomía sistemática y evolución, porque bueno, era mi forma. De base yo empecé trabajando, hice mi tesis doctoral en estos temas y eso lo relacioné posteriormente con el tema de cambio climático pasado y presente. Porque me parece muy, muy interesante, me parece que está muy relacionado conocer exactamente qué había en el pasado, qué hay en la actualidad y cómo las especies se adaptaban a los cambios en el pasado, a los cambios climáticos del pasado, porque bueno, hemos pasado, la Tierra ha pasado por muchos tipos de climas, ¿no? Y las especies se han ido adaptando a esos climas y ver un poco pues cómo era la adaptación, cómo la biota moderna en base a eso va a cambiar, cuál es la sensibilidad del ecosistema, ¿no? Y cómo se van a distribuir los organismos en base a cómo se distribuyeron en el pasado.
O sea, que
parece muy interesante. Claro. Sí.
Nosotros nos tenemos que adaptar a este nuevo cambio climático, ¿no? Nos tenemos que adaptar.
Yo creo que nosotros somos de los que más crudo lo vamos a tener, porque tenga en cuenta de que somos muy dependientes de cómo están constituidos actualmente los ecosistemas. Solamente, por ejemplo, en la pesca. Las especies actuales están siendo sustituidas, pues, por ejemplo, en el Mediterráneo, por especies de aguas más cálidas. Y se están siendo sustituidas ya, y son especies invasoras. Entonces, ver cómo la biota que en un momento determinado habitaba en un ecosistema concreto está respondiendo a esos cambios de temperatura y a esas especies invasoras que llegan de nuevo, nos puede ayudar mucho a conocer qué va a ocurrir o cómo se van a estar distribuyendo de nuevo las especies, pues para, por ejemplo, poder continuar con la actividad pesquera, sencillamente.
Qué interesante. Reflexiones de un conjunto de 200 científicos de más de 30 países que están trabajando, entre ellos la profesora Mari Carmen Lozano del área de didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues investigando todo esto del pasado que muchas veces no entendemos. ¿Para qué miran para el pasado? Miremos al futuro, arreglemos el tema del cáncer y vayamos a la Luna y vayamos a Marte. Pero hay que mirar para atrás para también saber lo que ha pasado y cómo puede seguir pasando en el futuro y, por lo tanto, podemos ir reaccionando. Y el cambio climático a nosotros, a la especie, al ser humano, dice la profesora, la experta, que ese somos lo que peor lo vamos a llevar. Profesora, muchísimas gracias y le dejo con esas investigaciones tan interesantes, tan apasionantes. Gracias, Mari Carmen.
Gracias a ustedes.
Apasionantes las cosas que se hacen en investigación, proyectos de investigación desde la Universidad de Málaga. Si estás haciendo arreglos en casa a esta hora, 1:19, o estás simplemente colgando un cuadro, te sonará este sonido. Este sí es más acertado que el del dinosaurio, que el dinosaurio no parecía un dinosaurio, sino un tren en un túnel. Pero bueno, esto, claro, si vives en Málaga, si vives aquí, nos estás escuchando desde aquí o desde donde sea, ya sabes, cope.es/Málaga, en cualquier lugar nos puedes escuchar. Pero si eres natural de otra provincia, seguro que tú identificas ese sonido y dices, ah, mira, está sonando un taladro. Claro, el taladro para colgar un cuadro de toda la vida. Pero si eres natural de Málaga, para ti, a ti no te ha sonado a taladro, a ti te ha sonado un guarrito. Hoy con el profesor Carriscondo hablamos del término guarrito. Para un malagueño de cepa, un guarrito no es un cerdito pequeño, es un aparato con el que hacer agujeros en la pared. Eso está clarísimo. Profesor Francisco Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española en la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Profesor, la palabra guarrito, por cierto, ¿el profesor es mañoso en casa? ¿Utiliza el guarrito en casa o no?
Me defiendo.
¿De dónde procede la palabra guarrito?
Bueno, pues la palabra guarrito es uno de los enigmas de los malagueños, porque hay muchas teorías sobre el origen. Además que hay más significados de la palabra guarrito, luego hablaremos de ello. Pero, bueno, hay quien dice que al taladro se le llama guarrito por el polvo que deja luego en el suelo. Es un poquito guarra la herramienta. Y luego estaría la teoría más extendida, que dice que el taladro se llama guarrito porque antiguamente, años 50, 60, 70, existía una marca de taladros llamada Warrington. Y bueno, aquí entraríamos ya en el fascinante mundo de las adaptaciones de los malagueños de los términos ingleses al español. Ahí es donde se manifiesta la gracia, ¿no? Quizás el caso más famoso sea el de Aliquindoy. Bueno, pues de Warrington, que sería la marca del taladro, tendríamos lógicamente en malagueño la palabra guarrito.
De Warrington ha derivado a guarrito. Profe, el habla, al final, deja ver el arte o la gracia que tiene un determinado territorio, las personas de un determinado territorio. Yo no sé si en el norte es el Warrington, pues hubieran dicho Warrington. Y nosotros de Warrington decimos guarrito. Eso, el habla, marca una determinada zona geográfica.
Pues claro que sí, y además que ahí está, digamos, la idiosincrasia de este pueblo, ¿no?, del pueblo malagueño. No es el único caso. Algún día tendremos que hablar del famoso Aliquindoy. Pero volviendo a la palabra guarrito, la verdad es que me causa perplejidad, porque te confieso que yo no he visto nunca en internet ni en anticuarios un taladro de la marca Warrington. Yo creo que ahí hay una leyenda urbana que, bueno, todavía hay que descifrar. De la marca Warrington solamente he visto no herramientas, sino un modelo de martillo que, bueno, te puedes hacer una idea de cómo es. Este que tiene la cabeza en un extremo cilíndrica y en otra como una especie de ganzúa para quitar, para quitar los clavos, ¿no? Y bueno, ese modelo de martillo en concreto se le llama Warrington, pero yo no he visto todavía en ningún lado un taladro, un trompo, que también hay gente que le llama trompo, un berbiquí de la marca Warrington. Y si alguien lo tiene, que por favor me mande una fotografía, porque me encantaría ver un modelo.
O sea que no estamos seguros de que ese sea el origen realmente, lo de la marca Warrington.
No estoy seguro del todo. Tengo que...
Porque la palabra profe aparece en el diccionario, en algún diccionario de esos de todos los que consulta el profesor Carriscondo.
Claro, ese es el problema, es que tampoco aparece ningún diccionario. El único diccionario donde aparece es un vocabulario que es muy conocido por los malagueños, el vocabulario popular malagueño de Juan Cepas, y lo único que dice, guarrito, taladro eléctrico, no da más explicaciones. Aquí en Internet circulan muchas teorías sobre la llegada de los ingleses para construir hoteles. A mí no me suena que los ingleses vinieran aquí a construir hoteles. Se habla del extraperlo entre Gibraltar y Málaga, y ahí pues hubo un comercio de herramientas. En Warrington, que es una ciudad inglesa, nunca ha existido una empresa de herramientas como, por ejemplo, estos taladros de los que estamos hablando. Y sí hay también otros usos de guarrito, también muy malagueños, que, bueno, ahí sí hay un origen bastante, bueno, bastante fácil de detectar. Quizás el uso más famoso de guarrito, aparte del de taladro, es ese que era el montadito de lomo de toda la vida. En los años 50, los 80, había varios bares por Málaga que cuando tú ibas al bar y pedías un guarrito, te ponían un montadito de lomo de cerdo. Lógicamente, ahí está el origen del término. ¿Por qué se le llama guarrito? Pues porque viene del cerdo. Y luego también en el vocabulario popular de Juan Cepas habla del guarrito como esas tiras de papel que se ponen en las cajas entre las pasas, las uvas, digamos que ahí también podría tener un sentido, porque el papel, tú sabes que había un famoso papel de la marca Guarro.
Sí, claro.
Exactamente, pues bueno, pues ese papel era de la marca Guarro. Cuando tú veías la marca Guarro, pues bueno, ese diminutivo apreciativo del malagueño tan característico pasó de Guarro a Guarrito.
O sea, que cuando hablamos de Guarrito podemos estar hablando de un taladro, podemos estar hablando de aquellos montaditos de cerdo, de lomo de cerdo, o de las tiras de papel Guarro que se ponía entre las pasas y las uvas. O sea, podemos...
Exactamente. Esa es la polisemia de este término tan, tan característico de Málaga.
Claro, yo me he ido esta mañana, digo, voy a mirar en la Real Academia de la Lengua, he puesto ahí en internet Guarrito. Y claro, por supuesto, me dice que no existe y que si me estoy refiriendo a guarrido. Y el guarrido es el gruñido del jabalí, el aullido del zorro, el grito de algunos animales o el llanto estruendoroso de un niño. Eso es un guarrido. Pero de guarrito no aparece nada de nada. O sea, conclusión, profe, ¿la palabra guarrito podemos decir que es un malagueñismo puro y duro que solamente entendemos nosotros aquí en Málaga?
Bueno, pues mi apuesta claramente es que sí, que es un malagueñismo.
Bueno, pues hoy lo hemos conseguido. No todas las semanas hablamos de malagueñismos, aunque nosotros lo pensemos, ¿no? Hoy está certificado por el profesor Francisco Carriscondo. Profe, por cierto, ¿en qué término está ya trabajando para la semana que viene?
Bueno, pues hoy, como hemos hablado de un término muy festivo, como es el de guarrito, muy familiar, ahora vamos a pasar a algo más serio y vamos a hablar de una voz que tiene mucha solera en nuestra lengua y que es muy conocida también por todos los malagueños, como es Biznaga.
¡Hombre! Eso no me lo adelante el profesor, pero eso sí que yo te digo que eso es una flor de Málaga. Eso, como no sea aquí en Málaga, tú no la ves. Nadie sabe lo que es una biznaga si no es que ha pasado por aquí. Pero bueno, en la semana que viene, que el profesor igual me lo desmonta todo, la semana que viene lo descubrimos. Es el profesor Francisco Carriscondo. Él es doctor en filología hispánica y catedrático de lengua española de la Universidad de Málaga. Profe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, sigue el partido Málaga-Andorra desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos, Acosta Hogar, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur y Patelín.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmalaga.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es. ¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Escucha este dato que hemos conocido hoy. Según la web inmobiliaria idealista.com, casi el 4% del total de viviendas a la venta en Málaga, las viviendas que se ofertan en su portal, están ocupadas. Es decir, tienen inquilinos dentro, personas que viven sin pagar el alquiler y el resto de los gastos, o que directamente han entrado de manera ilegal y la han convertido en su propia casa. Son los llamados ocupas con K. A día de hoy, en ese portal, en idealista.com, hay más de 300 inmuebles ocupados a la venta en Málaga capital. Viviendas que se ofertan a unos precios muy por debajo del mercado.
Viviendas que en el mercado tienen un precio, pues pongamos un ejemplo, de 200.000 euros. Si son viviendas que están ocupadas, pues se pueden comprar en muchos casos incluso por la mitad de precio.
Una ventaja es el precio, pero el gran inconveniente es que están ocupadas. Por tanto, ¿quién está dispuesto a embarcarse en una operación inmobiliaria tan arriesgada? El experto que habla es de ABC Inmobiliaria, es el director, gerente, Antonio Vera, y nos cuenta que se trata de un perfil muy concreto que busca este tipo de oportunidades en el mercado.
Una gran demanda, no solo de profesionales que se dedican o ya se dedicaban a la compra de estos activos, sino ahora mismo incluso objetivo de cualquier pequeño inversor.
Comprar un piso ocupado es ideal como inversión porque suele encontrarse a precios que pueden rondar la mitad de lo que está el mercado, ¿no? Esa oferta en el mercado, si no tuviera esa ocupación. Pero hay que tener en cuenta que su compra, en la mayoría de los casos, no permite la financiación, no permite pedir dinero al banco. Además, el experto advierte, ojo, sobre todo los pequeños y medianos inversores, deben buscar un buen asesoramiento antes de dar el paso.
¿Quién lo está habitando? Si estamos hablando de personas que puedan estar en régimen de vulnerabilidad, hay que tener muy en cuenta también los plazos, hay que tener también en cuenta si esa vivienda tiene o no tiene cargas con la comunidad, etcétera, etcétera.
Te recuerdo el dato que la web Idealista ha dado a conocer hoy mismo. Casi el 4% del total de las viviendas a la venta en Málaga capital que se anuncian en su portal, algo más de 300 viviendas, están ocupadas. Te acabamos de hablar del perfil del comprador de esos inmuebles, pero ¿cuál es el perfil de la persona que lo pone a la venta?
Acaba siendo alguien que ya está muy harto de una situación a la que no le ve un final, que no tiene excesivo, no tiene medio para tener acceso a abogados.
Persona que ha sufrido una ocupación en una vivienda y que no dispone de medios para solucionar una situación tan compleja para la que existen medios de prevención, por ejemplo, adoptar medidas de seguridad. Pero bueno, esa es otra historia. 1:34 PM.
Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita.
Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Recuerda que además de contarte historias a través de la radio, te las contamos a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ahí puedes descargarte los audios de cada uno de los programas, de todos los informativos. Puedes leer, por ejemplo, mira, yo ahora estoy leyendo un titular en cope.es/Málaga. Estos son los síntomas que delatan un problema de suelo pélvico. no te das ni cuenta. Se trata de un problema que sufren tanto mujeres como hombres y no tiene nada que ver con la edad. Si te interesa, ya sabes, cope.es/Málaga, ahí te damos más detalles de esta historia. Te quiero presentar ahora a Tristán, un perro de agua con problemas de socialización y un exceso de ladrido. Ya sabes, esos perros que no paran de ladrar. Es un sufrimiento, desde luego, para el animal, para los que viven con él, para los vecinos. ¿Cómo se puede cambiar la conducta de un perro así? ¿Qué problema tiene Tristán? Y sobre todo, ¿qué solución tiene Tristán? Vamos a saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, voy enseguida contigo, pero quiero saludar a la humana de Tristán, a Marina Serón. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Marina. Adrián, tú conoces bien a Tristán. Cuéntanos cómo es este perro, qué tipo de problema presenta o presentaba cuando llegó a ti.
Bueno, Tristán es un perrito que lleva ya bastante tiempo dando clases con nosotros. Estuvo dando clases con uno de nuestros compañeros, con Joaquín, y después ha pasado a dar clase conmigo y ha dado un montón de clases de grupo. El problema principal que tenía Tristán, pues es el típico que tienen tantas familias, de gente que busca un perro, que le dedica todo su tiempo y todo su cariño a su perro, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, y sin querer pues acaba potenciando cosas que no debe, y luego pues a eso se le une la genética del perro de agua, ese puntito de inseguridad, ese exceso de ladrido, que hace que, pues, pese a que su mana haya puesto todas sus ganas y toda su energía en poder disfrutar de su perro, pues sin querer se ha desarrollado un problema. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente. Por suerte, después de todo el trabajo que llevamos, pues Tristán es otro perro. Es verdad que todavía tiene algunos perfiles que terminar de cerrar, pero ha mejorado considerablemente y en todo, en el tema del ladrido, en el tema de la inseguridad, en el tema de la relación con otros perros, y bueno, la relación de su humana con él, pues en consecuencia también ha mejorado considerablemente.
Oye, Marina, Tristán, ¿a ti qué te preocupaba antes? ¿En qué situaciones te ponía el perro así como muy incómodas, como de decir, madre mía, el perro?
Bueno, pues básicamente no podía ni pasear tranquila. Al final el paseo se convirtió en un martirio, tanto para él como para mí, porque yo no sabía cómo ayudarlo y yo veía que el perro no, que la actitud evidentemente no era normal. Entonces, pues claro, básicamente el paseo era horroroso. Es verdad que en casa, pues el tema del ladrido, es un perro con muchísima energía, muy nervioso, y ladrido, pues si estaba 5 minutos sentada me ladraba, si me juntaba con mi pareja me ladraba, si íbamos a un parque de perros me ladraba antes de llegar, o sea, era un poco insufrible.
Claro, insufrible para ti, pero además, sobre todo, la sensación de decir a este animal qué le pasa, ¿no?
Poco desesperante, sin saber qué le pasaba, sí.
Claro. Tristán, ¿qué tiempo tiene?
4 años ahora.
4 años, que ya está en la madurez del perro. ¿Cómo ha ido evolucionando tú? ¿En qué has cambiado tú y cómo has visto que él ha cambiado?
Bueno, pues sí, gracias a Adri. Hemos cambiado los dos porque al final Adri nos ayuda con el perro, pero también nos ayuda a nosotros a saber entenderlo, que al final es entenderlo. Lo que le pasa va a poder ayudarlo y poder tener unas pautas. Y entonces, pues eso, gracias a él hemos ido haciendo unas pautas para que estemos en un estado de calma. Y poco a poco, pues al día de hoy, el cambio es brutal. Adri es mi salvador.
Adrián, oye, ¿qué dices? Es mi salvador y el salvador de Tristán. ¿Qué es lo que has hecho con él? O sea, ¿qué técnicas o qué enfoques se utilizan para mejorar la gestión emocional de un perro, esa dificultad de relacionarse con otros? ¿Qué es lo que has hecho?
Pues lo primero que hemos hecho es ordenar un poquito su vida, dejarle claro lo que va a pasar y lo que no va a pasar en función de lo que él haga, estructurar un poquito una rutina en la que cubra las necesidades energéticas de Tristán, que ya te digo que es bastante difícil porque parece que no se le agotan las pilas nunca, y luego hemos trabajado mucho sobre la gestión emocional. Le puse la tarea de que le empezáramos a enseñarle habilidades caninas para después poder aprovecharnos de todas esas cosas que le hemos enseñado e irnos a zonas donde normalmente se pondría a liarla y ponernos a hacer cosas con él para tener su mente ocupada y poder desviar un poquito la atención hacia nosotros a través de eso. Tristán ahora mismo está que podría ir al circo de la cantidad de cosas que le ha enseñado ya Marina, y bueno, gracias a eso conseguimos establecer un poquito de estabilidad en su cabeza, y luego pues con la ayuda de mis perros estuvimos exponiéndolo a determinadas situaciones, después por su barrio, y bueno, ya cuando vimos que la base habíamos empezado a tenerla, pues empezamos a trabajar en las clases de grupo y Marina se pega una paliza todas las semanas porque viene a unas 3 clases de grupo a la semana, para que te hagas una idea. Y bueno, en ese aspecto hemos conseguido que ella por fin aprenda a mejorar su manejo con la correa, que aprenda a regañarle cuando tiene que regañarle de la manera en la que Tristán necesita que le regañe, cuándo tiene que premiarle, cuándo tiene que pasar de su ladrido, cuándo tiene que intentar manejar eso. Entonces, a la hora de ya Marina saber gestionar un poco las cosas que pasan en su día a día con Tristán, pues Tristán ha empezado a mejorar notablemente. Así que al final lo que se ha hecho es una estructura en la que se trabaje, por un lado, el desgaste energético, por otro lado, la socialización y por otro lado, la gestión emocional, para que al tener más tolerancia a la frustración, pues tenga mayor estabilidad y no se ponga a ladrar por cualquier cosa que no le encaje.
Marina, ¿tú dirías que este proceso te ha hecho a ti ver de forma especial la importancia de tener un perro educado por ti, por el perro y por los vecinos, por todo el mundo?
Sin ninguna duda. Además, creo que tampoco hay que llegar a este extremo, ¿no? A tener un gran problema, como que yo considero que Tristán al final tenía un gran problema, para educarlo. Ojalá me hubiesen hablado antes de Lopecan, hubiese dado antes con ello, porque, bueno, lo hubiese empezado a educar desde los 3 mesecitos que lo tengo.
Claro. Adrián, cuanto antes mejor. Esto es como los niños, el arbolito firme desde pequeñito. O sea, a los perros, cuanto antes empieces a enseñarle lo que sí, lo que no y cómo. Lo que pasa es que, claro, te llega a casa con 3 meses, Marina, y una bolita, me lo imagino, en fin, un perro de agua con 3 meses, pues el perro hacía contigo lo que quería. Lo que pasa es que el perro crece y ahora tiene 4 años y quería seguir haciéndolo contigo lo que quería, ¿no?
Sí, al final es desconocimiento por mi parte total, vaya.
Claro. Adrián, cuanto antes mejor, ¿verdad?
Sí, cuanto antes mejor. Lo que pasa es que esto es lo que suele pasar, que normalmente hasta que no tengo un problema no busco ayuda. Cuando ya he tenido ese problema ya soy consciente de que si hubiera hecho las cosas de primera hora sería diferente. Y ahora lo que pasa es que Marina, aunque no sea adiestradora, es como si lo fuera, porque después de haber tenido a Tristán y después de haber hecho todo lo que ha conseguido hacer con Tristán, pues seguramente si tiene otro perro con 3 meses no le haga falta buscar un adiestrador porque ya sepa todo lo que tiene que hacer. Pero sí, lo suyo es empezar cuanto antes.
Pues Marina Serón, disfruta de ese éxito y muchas caricias a Tristán. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adrián Navarro, como siempre, gracias por contarnos. Estas cosas ayudan a mucha gente porque cada vez hay más perros y más mascotas en las casas y estos mensajes nos ayudan mucho a todos. Así que, como siempre, gracias. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazote para todos.
Se capum, capum, se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Tú, que has vivido y llorado tus ojos por la
te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, de la que siempre te hablo. Y, por supuesto, no se me olvida, la app de COPE, descárgatela. Ahí vas a ver una lupita y en la lupa pones COPE Más Málaga y ahí encuentras más tiempo local que en ninguna otra emisora. En un momento, por cierto, en el que la personalización de los tratamientos médicos cada vez cobra más importancia, la formulación magistral, o sea, esa fórmula que te de un medicamento exacto que te hace tu médico, pues esa formulación magistral se convierte en una herramienta clave en el ámbito farmacéutico. Hoy vamos a visitar la farmacia Eloisa Molina, nuestra farmacia de cabecera, para que nos ayude a entender qué es exactamente eso de la formulación magistral, cuándo se recurre a ella, por qué sigue siendo fundamental para ofrecer una atención centrada en el paciente, que es lo importante, el paciente. Enrique Ortiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Estoy con Eloisa Molina, farmacéutica titular de Farmacia Eloisa Molina, experta en dermocosmética, para hablar, como dices, de formulación magistral, algo que incluso no ha quedado en el olvido, a pesar de, bueno, de lo que se ha desarrollado en la industria farmacéutica. Vamos a hablar con Eloisa. Eloisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Eloisa, ¿qué es una fórmula magistral?
Vale, mira, una fórmula magistral es un medicamento que está destinado a un paciente individualizado. Lo tiene que preparar un farmacéutico y solo se puede dispensar en oficinas de farmacia o en servicios farmacéuticos de hospitales. Lo tiene que prescribir el médico y en su elaboración hay que cumplir con la legislación. tanto en las normas de fabricación como en el control de calidad, para que el farmacéutico pueda garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. Otra cosa son los preparados oficinales, que no tienen que cumplir estos requisitos.
¿Y qué son estos preparados oficinales de los que me hablas?
Pues mira, también son medicamentos que también deben de ser elaborados por el farmacéutico como las fórmulas magistrales, pero pueden dispensarse sin receta. Todos ellos están descritos en el formulario nacional. Y la diferencia entre fórmulas magistral y preparado oficinal es que el preparado oficinal es un medicamento estandarizado. En cambio, la fórmula magistral es para un paciente concreto y siempre requiere receta. Además, el preparado oficinal se prepara en lotes siguiendo las normas del formulario nacional, mientras que las fórmulas magistrales se preparan específicamente para un paciente, y se siguen las instrucciones del médico. Y la fórmula magistral se utiliza cuando un paciente necesita una forma farmacéutica, una dosis o una combinación de principios activos que no estén comercializados. En cambio, el preparado oficinal se utiliza para tratar dolencias comunes y síntomas menores. Por ejemplo, tenemos como preparado oficinal la vaselina salicílica para la hiperqueratosis, la solución de minoxidilo para la caída capilar y otras muchas.
Eloisa, ¿por qué sigue siendo necesaria, de lo que hablamos, la formulación magistral, como decía en la introducción, a pesar del desarrollo increíble de la industria farmacéutica?
Pues sí, mira, se dan circunstancias, por ejemplo, cuando se produce rotura de stock de determinados fármacos, es la formulación magistral la que permite abastecer a los pacientes de forma más inmediata. También hay medicamentos que no son rentables para la industria o que no se pueden conservar a largo plazo. Entonces, también aquí la formulación magistral es la solución y el paciente debe estar informado de las condiciones de conservación y caducidad de su fórmula magistral. También a veces hay que combinar distintos principios activos para pacientes porque hay que suministrárselos de forma simultánea. Cuando también ocurre, sobre todo en niños y ancianos, que tengan dificultades de deglución de forma farmacéutica sólida, en el caso de los medicamentos industriales, hay que prepararle la fórmula magistral, o cuando el paciente necesita un vehículo que conduzca al principio activo de la forma más eficiente, que no lo haya en la industria. También puede haber casos de pacientes con características especiales como alergia a almidón, lactosa, sacarosa u otros recipientes que se utilizan ampliamente en los medicamentos industriales.
¿Están las farmacias, en este caso con quien hablamos, la farmacia Eloisa Molina, pero bueno, están las farmacias en general, estáis obligadas a elaborar fórmulas magistrales?
No estamos obligados a elaborar fórmulas magistrales, sí que estamos obligados a dispensarlas.
Claro.
Porque para poder elaborarlas, las farmacias tienen que tener un laboratorio adecuado y una acreditación que la proporciona Sanidad. Si no es así, pues se contratan los servicios de preparación de fórmulas magistrales con otra farmacia autorizada. Y como peculiaridad, pues, por ejemplo, los inyectables no están permitidos en la farmacia elaborar inyectables como fórmula magistral. Esto solo es hospitalario, a nivel hospitalario. En cambio, los colirios, que también tienen que reunir condiciones de esterilidad, sí que pueden ser elaborados en farmacia. Para ello tienen que cumplir estas farmacias los requisitos que pone la Agencia Española del Medicamento y cumplir unos procesos de calidad, de esterilización y tener, por supuesto, instalaciones y personal adecuado. Claro. Y cuando la fórmula ya está elaborada, sea cual sea, al entregarla al paciente hay que etiquetarla adecuadamente y acompañarla de una información similar a la que tienen los prospectos de las especialidades farmacéuticas. Deben de llevar la composición, la caducidad, las condiciones de administración y todos los datos que puedan ser de interés para el paciente.
¿Cualquier persona, cualquier usuario puede ir a la farmacia y pedir cualquier fórmula magistral?
No, absolutamente no, porque las fórmulas magistrales están sujetas a prescripción médica, no como los preparados oficinales, pero vamos, las fórmulas magistrales necesitan receta, pero además de eso, tanto unos como otros, fórmulas magistrales y preparados oficiales, solamente pueden contener las sustancias establecidas por la legislación española, que están reconocidas legalmente y siempre siguiendo las directrices del formulario nacional.
Por último, Eloisa, ¿qué controles de calidad se aplican a la formulación magistral?
Bueno, pues los que contempla el Real Decreto 175/2001, que obliga a las farmacias que elaboran fórmulas magistrales o preparados oficinales a tener un sistema de gestión de calidad orientado a evitar cualquier tipo de errores. Con estos sistemas, las tareas relacionadas con la elaboración se hacen sistemáticas e inequívocas, y así se cumplirían todos los protocolos establecidos para la elaboración y control. Todo esto también, como hemos nombrado antes, está contemplado en el formulario nacional.
Pues sobre la formulación magistral y también sobre las diferencias entre la misma y los preparados oficinales, pues hemos querido hoy acudir a que esté con nosotros Eloisa Molina, como te decía, titular de la farmacia Eloisa Molina. Recuerdo, están en calle Fray Luis de León número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Si necesitas cualquier cosita, cualquier encargo, cualquier consejo, aclarar dudas, pues no lo dudes. Allí encuentran a Eloisa, a todo el equipo, durante todos los días del año, incluso los domingos y festivos, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. También se pueden contactar por teléfono en el 952-65-4174, por WhatsApp al 665-04-6885 o por Instagram, @farmaciaeloisamolinamálaga. Eloisa, ha sido un placer tenerte aquí una vez más. Muchísimas gracias.
Igualmente,
y un buen
Enrique,
día.
Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Buenos días.
Gracias, gracias Eloisa y gracias Enrique. Bueno, déjame ahora que te hable de un problema que no siempre llega en edades avanzadas. También puede aparecer en edades más tempranas, ¿eh? Te hablo de las cataratas. Ahora, en el hospital VitaSanix, afrontan su tratamiento con la tecnología más avanzada. Tiene más detalles mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Así es, nos vamos a ir hasta el hospital VitaSanix. Vamos a hablar precisamente del tratamiento de las cataratas. Y lo vamos a hacer con el jefe de oftalmología de este hospital. Doctor Ángel Silvetti, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué es tan importante tratar las cataratas a tiempo? Y sobre todo, ¿qué síntomas son los que deberían alertarnos de que, siendo mayores evidentemente, o teniendo una cierta edad, de que podemos tener un problema de cataratas?
Bueno, pues las cataratas es importante detectarlas a tiempo y resolverlas, porque evidentemente son, nos causan una dificultad importante en nuestra vida cotidiana. Es decir, la catarata va generando perdón, una progresivo deterioro de la agudeza visual, de la calidad visual, de la visión de los colores, etcétera, y esto nos provoca, pues evidentemente, una perturbación de nuestra calidad de vida, ¿no?
El tratamiento de las cataratas en VitaSanix es distinto al de otros centros hospitalarios. Quiero decir, ¿hay una diferencia entre ese tratamiento y el de otros?
Hombre, nosotros queremos pensar que sí. Es decir, la catarata, el único tratamiento que a día de hoy real tiene es la cirugía, ¿no? Y nosotros tratamos, pues, de hacer una cirugía sobre todo personalizada, es decir, una cirugía adaptada a las condiciones y a las circunstancias de cada paciente. Eso es una de las cosas que creo que nos diferencia. Si nosotros paramos mucho nuestra atención en exactamente qué problema tiene el paciente, cómo es, qué dificultad tiene, qué necesidades visuales tiene, y tratamos de adaptarnos. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, contamos con el láser de femtosegundo, que es, bueno, pues desde el punto de vista técnico, el sistema más avanzado de cirugía de la catarata que actualmente existe, ¿no? Y esto nos aporta, pues, ventajas considerables respecto a no utilizar este tipo de procedimientos. Por lo tanto, creo que nuestro planteamiento de la cirugía de la catarata, pues, se diferencia en algo de centro.
¿Cómo es el proceso desde esa primera consulta que hace el paciente hasta la recuperación total después de la operación?
Bueno, pues el proceso tratamos de que sea sencillo y rápido. Es decir, hay una primera consulta. En esa primera consulta, pues, aparte, bueno, de hacer una exploración oftalmológica completa, como no puede ser de otro modo, ver cuál es la condición de los ojos del paciente, paramos mucho, utilizamos gran parte de esta consulta en preguntar al paciente, pues bueno, cuáles son sus necesidades visuales, qué tipo de vida hace, que nota que tiene más problemas con la evolución de su catarata, y a partir de esta primera, de este primer contacto y de una exploración exhaustiva, analizamos qué tipo de lente sería la idónea para el caso del paciente, y a partir de ese momento, bueno, pues si el paciente está de acuerdo, se solicita específicamente la lente que el paciente va a llevar, se le pide un preoperatorio completo y aproximadamente una semana, 10 días, 2 semanas, pues planteamos ya el propio acto quirúrgico. El acto quirúrgico pues dura unos 20 minutos, 30 minutos y además se hace con anestesia local y siempre o casi siempre que es posible, acompañado de sedación. Es decir, nosotros, para nosotros es muy importante que el confort del paciente mientras se opera sea el máximo posible, y para eso es muy importante que el paciente esté tranquilo, no viva el acto quirúrgico como algo que después recuerde mal y demás. Por lo tanto, nos hacemos una anestesia local, como se hace en la cirugía de catarata, en la que está indicada, y además con un cierto grado de sedación para que el paciente los 20-30 minutos pues los viva. Muchas veces el paciente no recuerda siquiera cómo ha sido el tiempo en que se ha operado, ¿no?
¿Qué perfil debe tener, doctor, el paciente que puede beneficiarse de ese tratamiento? Y sobre todo, VitaSanit, ¿qué tipo de facilidades ofrece para acceder a él?
Bueno, la mayoría de nuestros pacientes, lógicamente, como usted antes ha comentado, son pacientes a partir de una cierta edad. Es decir, estadísticamente las cataratas hoy día se consideran pues un signo de, digamos, del envejecimiento del sistema ocular, ¿no?, del cristalino, y por tanto la mayoría de los pacientes que operamos de cataratas están por encima de los 50, 60 años, ¿no? Es verdad que también hay cataratas en pacientes de otras edades, pero digamos este no es el grupo principal de cirugía de la catarata, ¿no? En cuanto a facilidades que el hospital ofrece, bueno, pues el hospital ofrece lo que le he dicho en primer lugar, pues intento de una cirugía lo más rápida posible, adaptándonos bastante a lo que el paciente nos pide en cuanto al tiempo, en qué momento hacerlo, porque es verdad que esto no es una cirugía urgente como cirugía en que es necesario la rapidez, sino bueno, pues se puede planificar con un cierto tiempo. Y luego hay una parte también importante de pacientes, también normalmente de esos grupos de edad, pero que vienen solicitándonos que, digamos, eliminemos su necesidad de gafas. Es decir, hay pacientes que tienen una pequeña catarata, que a lo mejor no les está perturbando todavía mucho su calidad visual, pero sin embargo pues ya tiene su presbicia, porque por encima de los 45 años la presbicia es habitual, y el paciente dice, mire, yo quiero ya aprovechar esto, me opero de poquito de catarata que tengo, me quito las gafas de lejos, me quito las gafas de cerca. Ese es el otro gran grupo de pacientes de los que intervenimos, y que bueno, pues cada vez va siendo más frecuente, ¿no? Y bueno, pues para eso también hemos adaptado nuestra forma de cirugía, el planteamiento personalizado y demás, para ofrecer a esos pacientes la posibilidad, pues, de, aprovechando el acto quirúrgico de la cirugía de la catarata, de eliminar su necesidad de gafas para lejos, para cerca, etcétera.
Está claro. Doctor Ángel Silvetti, gracias por atendernos y por todos esos consejos.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Pues ya sabes, Mónica, ahí tienes cómo se tratan las cataratas en un hospital como el VitaSanit.
Dicen que el borracho nunca miente, no le importa qué piensa la gente, y la culpa es de mi borrachera, que cómo se llama, no sé ni quién era.
Wow, perdí la cartera.
Vamos a llegar enseguida a las 2 de la tarde. Recuerda que mañana a las 12 y media te espero, para contarte todo lo que ocurra en la capital y en la provincia. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Ya ni se acordaba que fue una noche de mucho calor. Nos besamos en la guagua, en el Caribe hacemos el amor, sin luz y sin agua. Dicen que el borracho